empezar a contestar la pregunta que ¿cuánta gracia necesitas para llegar desde aquí a la eternidad? Si bien sabemos que, ok, la Biblia me dice que por la gracia soy salvo. La Biblia dice que hay abundante gracia para mí, que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Vamos a ver unos textos en la Biblia que hablan acerca de eso, pero mi pregunta en eso es entonces, bueno, ¿cuánta gracia necesito yo para llegar desde aquí a la eternidad? Porque si soy salvo por la gracia, ¿cómo puedo ser salvo hasta la eternidad? Como quien dice. Y a veces sentimos y pensamos, no, pues yo creo, si era salvo, ya no lo soy. O si pensaba que era salvo, ahora me doy cuenta que no lo soy. Y todo ese tipo, ¿en qué se basa mi relación con Dios? Algo que nos, como que lo perdemos de vista muchas veces. Si soy salvo por gracia, mi relación con Dios, mi confianza, mi acceso con Él también es por gracia. Pero como que, como dice en la epístola a los Gálatas, que muchas veces empezamos así, ok, soy salvo por la gracia, pero el resto ya me toca a mí. Y realmente no, o sea, todo lo que yo hago, aún las obras que yo hago, ya como creyente y como redimido y como salvo por la gracia de Dios, aún las obras que hago, las hago por la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver eso un poco, pero realmente la respuesta a la pregunta, ¿cuánta gracia necesito para llegar de aquí a la eternidad? Empieza a contestarse con la respuesta de Dios, que es Dios con nosotros. Y vemos aquí en Mateo capítulo 1, cuando el ángel está diciéndole a José lo que va a pasar. Regresamos a Navidad, ya sé qué pasó, pero pues ni modo, estamos todavía en los días de Adviento y demás, y si no te devuelvo tu boleto, pero vamos a leer esto. Dice, en versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo demás de esos detalles puedes leer en San Lucas. Y juntando esos dos ya tienes la historia más completa. Y pensando en esto, o sea, ¿qué haré? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y esto se encuentra originalmente en Isaías 7:14, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, entonces la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuánta gracia te es necesaria para llegar de aquí a la eternidad? Entonces la respuesta comienza con la respuesta de Dios, Dios con nosotros. Y viendo, y vamos a ver un poco lo que significa esto y lo que implica para nosotros, y vamos a ver unos casos como evidencia en la historia bíblica que queda como referencia para nosotros, y a lo mejor hasta te identificas un poco. Vamos a ver un poco de evidencia acerca de eso, de lo que es, lo que significa cuando Dios está con nosotros. ¿Qué significa cuando Dios está contigo? Entonces, vamos por favor a Génesis capítulo 28. En el comienzo de la historia, encontramos a Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, y heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham, de darle la tierra de Canaán, la tierra ahora que llamamos tierra prometida. Entonces, Jacob se va huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar, y Jacob empieza toda una jornada aquí de querer resolver sus propios problemas, como él crea sus propios problemas, ¿te identificas? Él dice, bueno, yo tengo que resolver mis propios problemas. Entonces, su solución para sus problemas es huirse de su hermano que le quiere matar. Entonces, él duerme en un lugar que ahora se llama Betel. Y en versículo 15, él despierta en su sueño está viendo una escalera que va hasta el cielo y ángeles que suben y bajan sobre esa escalera. Y él dice, no, pues es casa de Dios y puerta del cielo, por eso Betel, que significa casa de Dios. Y dice, Dios se le aparece en eso. Y dice, versículo 15, como que la promesa, le reitera la promesa que dio a su abuelo Abraham y su padre Isaac. Y le reitera esa promesa, pero en versículo 15 llegamos a lo que es el grano de este asunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede cuando Dios está con nosotros? ¿Y qué es lo que Dios promete? Si Él dice, yo estoy contigo, ¿qué es lo que implica? Dice versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Buena promesa, ¿verdad? Y volveré a traerte a esta tierra, porque le acaba de prometer en versículo 14 esta tierra. Dice, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es muy importante. Si nada más estudiáramos para entender eso, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Nada más en la vida de Jacob y todas sus vivencias y problemas que tuvo en su vida y con sus hijos y con sus mujeres y con sus enemigos y aún en la reconciliación que hubo un día por fin con su hermano. Volviendo a la tierra prometida como Dios le había prometido. Entonces, todo eso que sucede, y Jacob usando astucia, Jacob usando engaño, Jacob haciendo uso de sus propios recursos y talentos y habilidades para solucionar sus problemas y normalmente creando más problemas por querer solucionarlos a su manera, cosa que a lo mejor también te identificas, ¿no? Entonces, aquí yo estoy contigo. Y eso nos gusta, sí, que Dios esté conmigo. Y dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Y eso es el porqué. Dios está dando el motivo de por qué estoy contigo, ¿ok? Y si subrayas tu Biblia, eso es una buena frase que subrayes. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, recordándote, acuérdate de las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Timoteo, para que por medio de ellas puedas militar, puedas hacer milicia, puedes literalmente hacer estrategias en tu vida militarmente a través de las cosas que se han dicho acerca de ti antes. Bueno, aquí Dios le da algo a Jacob desde antes, para que durante el resto de su vida, alrededor de 20 años, y acuérdate ese número, 20, alrededor de 20 años, Jacob está viviendo en otro país hasta que vuelva a la tierra prometida, es reconciliado con su hermano, no ve otra vez a su mamá que le dio el, según ella, buen consejo de huirse de su hermano. Interesante, como pareja no tomes decisiones individualmente, porque no son dos sino una sola carne, ¿oíste? Entonces Rebeca le da un consejo para salvar la vida de su hijo y no lo vuelve a ver ella, ¿ok? Así es que seamos prudentes y hagamos las cosas al modo de Dios. Entonces dice, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y a Jacob eso es consolación, porque él va solo huyéndose, no sabe qué va a pasar. Y sigue durante años, él siempre metiendo la mano. Y normalmente donde tú y yo metemos la mano, también metemos la pata, ¿sí o no? Okay, entonces siempre metiendo la mano, queriendo solucionar sus problemas y creando más problemas hasta que por fin empieza a aprender, casi hacia el final. Y si quieres leer más acerca de eso, sigue leyendo después en tu Biblia a partir de capítulo 28. Sigue leyendo y verás acerca de cómo él tiene que aprender y queda literalmente rengo. Y a veces Dios te tiene que dejar rengo, así es que ¿con qué patada te tiene que dejar rengo Dios para que empieces a caminar bien? Y pobre Jacob no pudo caminar bien hasta aprender a caminar chueco con la patada que Dios le dio. Entonces, ¿te identificas? Okay. Bien, entonces dice, no te dejaré, y esa es la parte que nos tiene que fascinar, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿ok? Entonces, tú y yo podemos ir con eso y decir, ok, ¿qué es lo que Dios me ha dicho? ¿Qué es lo que he visto en su palabra que yo sé que Él me ha dicho a mí? Entonces, Él no me dejará hasta que haya hecho eso. Entonces, que Dios esté conmigo significa que Él tiene un propósito más grande que mi propia vida. Y eso es algo que vamos a estar viendo más adelante con todo esto y en dos casos que vamos a estudiar para entender también qué es lo que sucede cuando Dios empieza a cumplir esa promesa de estar contigo. Entonces, primero es que hay un propósito que Él está realizando en la vida de Jacob que es más grande que la vida de Jacob, porque es la promesa que Él hizo a Abraham, Isaac y después ahora a Jacob. Y después con todo eso, cuando Él aparece a Moisés, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Jacob recibe lo que Dios está prometiendo y vive la realidad de no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Entonces, bien, con esto en mente, vamos adelante aquí después a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y llegamos al quinto libro de la Biblia que es Deuteronomio, capítulo 31. Y aquí está Moisés despidiéndose, está al punto de morir y está despidiéndose del pueblo de Israel. Y es su último discurso aquí en Deuteronomio. En capítulo 31, versículo 6, y les está diciendo, yo no puedo pasar el Jordán, ustedes van a pasar sin mí. Pero Moisés les anima y les dice, ustedes tienen que algo que hacer. Ahora, el propósito de Dios de meter el pueblo de Israel en la tierra prometida, cosa que nunca entendieron, ¿ok? En todos los siglos y ahora milenios que han pasado, y hoy día siguiendo con pleitos en la tierra santa, algo que no han podido entender los del pueblo de Israel, es que no era por derecho propio, ni por mérito personal, que Dios les estaba dando la tierra prometida, sino por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ok, entonces, un propósito más grande que tu vida. Y muchas veces estamos con oraciones y peticiones, estamos en alguna aflicción, alguna necesidad, alguna situación que no podemos manejar solos, y estamos así queriendo nada más salir de esa situación, nada más salir adelante, nomás pagar esa deuda, librar esta enfermedad, etcétera. Entonces, y estamos con eso, y provocados, y afligidos, y angustiados, y todo, pero cuando eso sucede, sucede porque estamos viendo que todo lo que sucede es interesante o de valor solamente en cuanto tenga que ver conmigo, nada más. Que Dios realmente está llevando a cabo un propósito en tu vida que es más grande que tu vida, ¿ok? Como en la vida de Jacob y ahora en la vida de toda una nación, la nación de Israel. Y Moisés dice así en versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ahora, ¿por qué no los iba a dejar? Hasta que pudieran tomar la tierra que Él prometió a ellos. Entonces les iba a dar esa tierra y iba a estar con ellos para que pudieran tomarla. ¿Ok? Entonces Dios prepara, como vimos hace 8 días, prepara algo para nosotros y nos prepara para algo. Ok, entonces eso es lo que está pasando aquí. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ok, entonces se supone con eso que iban a ser intimidados queriendo tomar. Había gigantes, había ciudades fortificadas con muros altos y todo eso. Y era un pueblo que durante más de 4 siglos habían sido esclavos en Egipto. No sabían usar armas, no sabían organizarse en filas y marchar, no tenían disciplina. Se la pasaron 40 años murmurando y quejándose. Eso no es disciplina de un pueblo de soldados. te identificas. Entonces, están con eso. Y no, en 40 años no lo aprendieron y ahora ya se acabó el tiempo. Y ahora van a cruzar el río Jordán y empezar a conquistar a mano armada la tierra prometida. Y no están listos. Dios lo sabe. Y lo único que dice es, no dice, saca tus apuntes y ahora estúdialos toda la noche. Dice, ¿sabes qué? Manos a la obra. ¿Ok? Yo voy contigo. Y de mí depende. Entonces, otra vez, un propósito más grande que el pueblo de Israel se está realizando. Porque Dios está haciendo visible ante todas las naciones por hacer algo extraordinario y único en toda la historia humana de escoger un pueblo para sí y darle un territorio especial para ellos. Eso es único en toda la historia. Y Dios está dando a conocer, es su propósito, darse a conocer a través de tu vida. Y eso es un propósito más grande que tu vida. Entonces, cuando tú tienes gripa o cuando tú tienes una llanta ponchada, busca en eso el propósito de Dios, que es más grande que una llanta ponchada o de una gripa. ¿Ok? Que Dios tiene algo que hacer que es más grande, no que esta situación, sino que toda tu vida. Y entonces empiezas a entender qué significa cuando Dios dice, yo estoy contigo. No te dejaré, dice, no te desampararé. Ok, vamos adelante al libro de Josué. Muere Moisés y Dios ahora hablaba con su sucesor, que es Josué. Y él como comandante y caudillo del pueblo de Israel, tiene que organizarlos y de alguna manera que entren en la tierra prometida y que la puedan conquistar. Y versículo 5, aquí Josué 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Te late? Esa promesa me encantaría que fuera tan solo para mí. Que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero checa eso. Como en todo el movimiento de palabra de fe, existe eso. De que si tú lo dices, es tuyo. Si tú lo confiesas, es tuyo. Y si nadie te lo puede cancelar, sigue aferrado a esa promesa, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, si yo creo que nadie me podrá hacer frente, y tú crees que nadie te podrá hacer frente, y nos chocamos en nuestros propósitos, ¿quién va a ganar? ¿Te das cuenta? O sea, porque yo no te puedo hacer frente, ni me puedes hacer frente, y estamos así. No, sino lo mío. No, sino lo tuyo. Y Dios nos muestra en Filipenses 2 otro modo de ser. Que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Que nadie busque lo suyo. Entonces, no, y dices, no, pero ¿por qué entonces que nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida? Porque aquí se trata de un propósito que es más grande que la vida de Josué. Entonces Josué no está peleando sus batallas, Josué no está realizando sus propósitos, está peleando las batallas de Dios y está realizando los propósitos de Dios, entonces nadie le podrá hacer frente. Entonces eso me empieza a mostrar, si Dios está conmigo, hay una razón, hay un propósito porque Él está conmigo. Y eso implica una responsabilidad mía en saber por qué está conmigo, por qué estuvo con María. Porque María iba a ser madre del Salvador. Porque estuvo con el pueblo de Israel. Porque estuvo con Jacob. Entonces, porque él tenía algo que hacer que iba a cambiar la historia. Y si Dios dice, yo estoy contigo, tiene algo que hacer que va a cambiar la historia. Y eso es más grande que la historia de tu vida nada más. Y a veces, y vamos a ver unos casos de eso, a veces estamos, pues yo no sé cómo va a terminar la historia. Ahora, ahí te va. Estábamos viendo una película en estos días de Navidad. No me acuerdo la película. Ah, pues sí. Había una pelea. Y uno está casi que va a caer en no sé qué y se va a morir. Y de repente mi esposa dice, ah, no, pero tiene que sobrevivir porque él parece en las demás películas de la serie. Y digo, pero ese, tú lo sabes, pero él, el personaje en la película, no lo sabe. Él no sabe que no va a morir. Él cree que va a morir y está peleando por su vida. Y tú y yo muchas veces nos encontramos, y personajes en la Biblia se encuentran en semejante situación, que tú y yo no sabemos cómo va a terminar esta escena. Y no sabemos si en la próxima escena hay un personaje menos en el elenco. Porque si no sobrevivo, pues nada más dicen, y se murió. Tan, tan, descanse en paz. Y no sabe, Abraham, Josué, Moisés, ellos no sabían en dado momento, en una crisis en su vida, no sabían cómo iba a terminar la crisis, por eso era crisis. Y cuando tú y yo estamos en alguna crisis, podemos saber, hay alguien que sabe cómo termina la escena, y es más, cómo termina toda la película de mi vida. Y que hay un propósito aquí, porque tengo que aparecer en otra después. Entonces, teniendo la promesa de vida eterna, tú y yo tenemos que saber que vamos a poder sobrevivir todas las peleas. Y aun con maquillaje, es catsup, hijo, levántate. ¿Okay? Entonces tenemos que estar con eso y recordar que Dios está conmigo. O sea, yo soy de los personajes que no se pueden morir. ¿Okay? En estas cosas dices, pero yo no lo siento así. Sí, para que sea más real. O sea, el personaje en la Biblia, en la película, si sabe que no puede morir, dices, ¡ay, qué gandalla! ¡Qué presumido! O sea, tienes que ver el sudor en su frente y la desesperación y el miedo en él. Y cuando vemos en estos personajes en la Biblia el sudor en su frente y el miedo en su rostro, empezamos a decir, este cuate sabe lo que yo estoy viviendo. Y yo de él puedo aprender algo. Entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ok, checa esto otra vez. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Ah, pues mi favorecido y milagros y las 10 plagas en Egipto y estos rebeldes y murmuradores, la tierra les tragó vivos. No, pues a todo dar. Yo quisiera que Dios estuviera conmigo como estuvo con Moisés. Pero Moisés nada más un día echa a perder un dibujo, una ayuda visual que Dios está haciendo para mostrar la redención. La primera vez que saca agua de la roca, dice, golpea la piedra y saldrá agua de la roca y todo el pueblo podrá beber. La segunda vez, Moisés está enojado. Dios no está enojado. Moisés está enojado y golpea la piedra y echa a perder porque Jesús fue golpeado una sola vez. Fue castigado por nuestra paz una sola vez. Fue ofrecido una sola vez. Y Moisés echó a perder el cuadro de la redención que Dios está dibujando para su pueblo. Que hay agua de vida siempre a partir de un solo castigo. Y Moisés lo echa a perder y Dios dice, ¿sabes qué? No me honraste delante de mi pueblo. Es mi pueblo, hijo. Y no entras en la tierra prometida. ¡Wow! Oye, Dios, es mucho enojo. Es mucho. Sí, y quieres que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Moisés dice acerca de él que no hubo hombre más manso en toda la tierra. ¿Así? ¿Así te late? ¿Así de manso? Que pueden murmurar de ti y te postras boca en el polvo. ¿Así? A mí no me late. Y si a ti te late, adelante. Yo voy a ver la próxima escena en tu vida. Pero realmente, o sea, yo no quiero ser así tan manso. No, porque te pisotean. Se aprovechan de ti. Exacto. ¿Ok? Pero Dios tenía un propósito para la vida de Moisés que era más grande que la vida de Moisés. Y por eso él con mansedumbre abrazó el propósito de Dios, aún no pudiendo entrar en la tierra prometida, que toda su vida había luchado por hacer eso. ¿Estás dispuesto? Ok, entonces, versículo 9 aquí, lo reitera, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, primero, necesitas ser Jehová, necesitas ser el Dios que a toda pregunta tuya, a toda necesidad tuya, contesta, yo soy. Eso es lo que significa su nombre, Jehová, yo soy. Y necesitas ser tu Dios. Si no cumple esos dos, nomás estás tú pirateando promesas y fidelidad y la presencia de Dios contigo y no es tuyo propio. O sea, necesitas hacer una promesa directa porque hay una relación mutua entre tú y Dios. Ok, entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, vamos adelante, por favor, primero de Crónicas, antes de Salmos, antes del libro de Job, después de Segundo de Samuel, después de Reyes, primero de Crónicas, capítulo 28. ¿Cómo estamos con esto? ¿Te late? ¿No? Pues ni modos, ya estás aquí, tienes que soportar. Okay. Primero de Crónicas 28, versículo 20. David está despidiéndose de su hijo Salomón. David ya está para morirse. Él durante su vida, en los tiempos de paz, ya como rey, juntó oro, fondos, hizo un plano que Dios le mostró cómo debería de ser el templo, hizo todo tipo de provisión para que su hijo solamente lo ejecutara. Y checa eso, David es el grande ejemplo de un hombre que entendió mejor que muchos lo que es vivir en un propósito de Dios que es más grande que tu propia vida. Okay. David fue un hombre entre muchos que pudo captar mejor que muchos lo que es vivir el propósito de Dios en tu vida, que es más grande que tu vida. Okay. Entonces, él está acumulando para poder realizar algo que él no verá con sus ojos. Ahora, tú y yo estás acumulando una forma, cuando tú ofrendas y tú diezmas, tú estás acumulando para algo que quizás tus ojos no vean. Mandamos dinero a misioneros en Costa Rica y quizás tú nunca veas en qué se está utilizando, por qué hicieron una comida, invitaron una familia, esa familia recibe a Cristo y tú nunca llegues a conocer a esa familia. Tú no sabes a dónde fueron tus pesitos que tanto te costaron ganar. ¿Okay? Y eso es una forma, entre muchas, de vivir en un propósito de Dios para tu vida, que es más grande que tu vida. Es proyectar tu esperanza y tu fe hacia algo que es más grande, que abarca más que los años de tu vida o el alcance de tu mano. Entonces, versículo 20, David le dice así a Salomón. Primero de Crónicas 28, 20, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Mira con eso que Dios cuando está con nosotros, lo que siempre está diciendo es anímate, esfuérzate, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, y grábate eso, y si lo quieres anotar aquí en tu mano, en el hombro del que está junto a ti, tatúalo si quieres en tu pecho, yo te veré. El miedo tiene que ver con el no poder controlar los resultados. Y cuando tú y yo tenemos miedo, por X razón, una inyección, una cirugía, un análisis, prueba de sangre, algo que nos van a hacer, un estudio del cráneo, una entrevista para un empleo. Cuando tú y yo tenemos miedo, cuando sientes tensión en una relación y sientes que puedo perder esta relación, puedo perder aquí el afecto, el amor que necesito y todo, cuando tú sientes miedo, date cuenta que tiene que ver ese miedo con el no poder controlar los resultados. ¿Tendré suficiente dinero en mi vejez? ¿Mis hijos me vendrán a ver? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese dolorcito que tengo, qué es? ¿Ok? Y el miedo tiene que ver con eso, con el no poder controlar los resultados. Y estamos viendo que cuando Dios dice, yo estoy contigo, no temas, es porque Él puede controlar los resultados y sabe la diferencia entre mi capacidad y su capacidad. Y él entiende, Dios nunca tiene miedo, ¿te das cuenta? Dice, no, pues es Dios. Por eso, es Dios y no tiene miedo. Porque Él controla los resultados y tú y yo no. Entonces, cuando tengo miedo, puedo usar este miedo como plataforma en donde lanzarme hacia una mejor y más profunda relación con Dios porque me doy cuenta. Cuando yo no sé qué hacer, Dios sabe qué hacer. Cuando yo no tengo la respuesta, es porque Dios o tiene la respuesta o porque Él es la respuesta. Y de repente dices, ya no veo bien, me van a quitar mi trabajo. Ya con el artritis, me van a quitar mi trabajo. Cuando empiezas a tener miedo y no sabes qué puede, o sea, tú no puedes ya determinar qué va a ser el día de mañana. Cuando empiezas a sentir eso, y Dios tiene la forma de arrimarnos a esa sensación, a ese miedo. Él utiliza el miedo para que conozcamos al que nunca tiene miedo. Dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, nota eso, Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces David dice, mientras a Josué le dice, tú tienes que hacer esto, esfuérzate, anímate, no tengas miedo, estoy contigo. A Jacob dice, no te dejaré hasta que acabe todo lo que te he dicho para ti. Y ahora David le dice a Salomón, tienes que estar haciendo esto y acabarlo, pero Dios va a estar contigo para que lo acabes. Entonces, Dios está preparando algo para nosotros y nos está preparando para algo, y Él está con nosotros en todo el proceso. ¿Te das cuenta? Vamos adelante a 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios y Hechos está Romanos, primera y segunda epístola a los Corintios, y estamos en 2 Corintios, capítulo 12. Muy conocido versículo, vale la pena saberlo. 2 Corintios 12, versículo 9. Pablo habiéndole rogado, y las oraciones de Pablo eran eficaces. Entonces Pablo rogó tres veces a Dios que le quitara ese problema, un aguijón en la carne. Un aguijón era un palo con una punta de fierro de bronce para picar una bestia, un toro, un burro, algo que no quiere caminar. Con eso, camínale y te aseguro que sí camina. Entonces, y Dios, Pablo está diciendo, quítame esto, por favor. Y le ruega tres veces y me ha dicho, y es muy importante ver, me ha dicho que la respuesta no quedó en el pasado, sino Pablo andaba con la respuesta presente con él, vigente y funcional todos los días. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. No se perfeccionará, sino se perfecciona. Es algo que en este momento, Pablo, está sucediendo. Mi poder en este momento se está perfeccionando en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Te gozas en las debilidades? Seamos honestos. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, cuando te insultan y te desprecian, en necesidades. ¿Tienes necesidades? Me gozo en las necesidades. ¿Por qué? Dice a rato, ¿por qué? En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo está aprendiendo algo. Dios está haciendo algo en mi vida. Pablo lo está entendiendo, lo está aprendiendo a primera mano, en carne propia. Que Dios está haciendo algo en mi vida que es más grande que mi vida. ¿Ok? Entonces él abraza lo que Dios está haciendo en su vida, y aún la angustia, la persecución, la necesidad, la afrenta, la debilidad, él está abrazando todo eso, y porque comprende ahora que Dios está usando todo eso y es parte de un propósito de Dios en su vida que es más grande que su vida. Bien, ok, vamos a ver unos casos acerca de eso. Vamos a volver, por favor, a Génesis. Y vamos a ver en Génesis 45, un héroe mío, y espero que tuyo también, José, el hijo de Jacob. Jacob va, regresa 20 años después, con 11 hijos, una hija y un hijo que nace en camino, cuando está regresando a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y el más chico de todos ellos, el que estaba por nacer, se llamó Benjamín, pero el más chico, que tendría como 6 años, José, cuando vuelve con su papá a su tierra natal de su papá, la tierra prometida. José tenía como 6 años. Génesis 45, su hijo es vendido en Egipto a la edad de 17, su hijo José. Y digo, José ya de 6 años, 11 años después vivió en la tierra prometida 11 años de toda su vida y vivió hasta los 110 años, ¿ok? Y 11 de esos años, en su niñez nada más, ya como adolescente, ya es vendido por sus propios hermanos como esclavo. Y unos árabes lo compran, lo venden en Egipto como esclavo y vive el resto de su vida en Egipto como esclavo. y tiene muchas experiencias como esclavo toda su vida en Egipto. ¿Ok? Y 22 años, él tuvo un sueño a los 17, y poco después de eso sus hermanos se desquitan con él. Que soñó que sus hermanos vinieron y se postraron delante de él y aún su propio papá. Y sus hermanos pues ya no lo soportaron, dicen, este ya nos cae mal, ya no lo podemos ver ni en pintura, y lo vendieron. ¿Ok? Y eso porque uno intercedió que no lo mataran. Okay, uno de los hermanos de José, pero realmente ya lo querían ver muerto. Es muy importante ver eso. El resto de su vida de José, él no tuvo control sobre la mayoría de las cosas que le estaban sucediendo. Lo vuelvo a decir. El resto de su vida, era el hijo favorito hasta los 17. El resto de su vida, él no tuvo control en la mayoría de las cosas que le estaban sucediendo, ni bien ni mal. Él no tuvo control sobre eso. Él no escogió su esposa, ¿ok? No escogió sus trabajos, no escogió los resultados de todo su esfuerzo. Y José siempre se portó bien. En todo lo que hizo, se portó bien. Él pagó consecuencias graves de buenas acciones. Ahora, nosotros muchas veces estamos pagando consecuencias y notas y facturas de cosas que hemos comprado. O sea, compramos problemas. No nos regalan, sino compramos problemas y ahora no podemos pagar la nota. ¿Okay? José estuvo pagando notas que él no ni disfrutó la maldad que según ahora está pagando. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en versículo, aquí en 45, Génesis 45, en versículo 4, ya se da a conocer a sus hermanos. Y si quieres leer esto en Génesis, puedes empezar aquí en Génesis 37. Y es interesante, eso me fascina. En Génesis 37 dice que la historia de la familia de Jacob realmente es la historia de José. Y arranca en capítulo 37 la historia de la vida de José a partir de los 17 años. Pero como Dios lo usó para salvar la vida de toda su familia y de ellos, toda su nación, entonces realmente la historia de José no era nada más la historia de José, sino de toda su familia y de ahí toda su nación. Y Jesús, como descendiente de uno de los hermanos de José, Jesucristo debe su existencia terrenal, en parte, a que José pudo abrazar el propósito de Dios para su vida, que era más grande que su vida. ¿Te das cuenta? Es que nunca sabes, cuando tú estás abrazando eso y diciendo, esto es lo que Dios quiere para mí, lo voy a abrazar y voy a entender que esto, porque no lo entiendo, pero lo que puedo entender es que esto es más grande que mi vida. Esta prueba, esta aflicción, esta angustia es algo más grande que mi vida y por eso no puedo con esto porque es más grande que mi vida. Y solo otra cosa más grande que mi vida va a poder con esto, y Dios con nosotros significa que hay otro más grande que mi vida que sí puede con algo que no, es más grande que mi vida. ¿Sí me explicó? Cantinfleo mucho. ¿Sí entiendes eso? Entonces José empezó a conocer a Dios en su grandeza y la plenitud de quién es Dios. Pero checa esto, José en 22 años sale como vendido, traicionado por sus hermanos, vendido por ellos y sale como esclavo a Egipto. 22 años después vuelve a ver a su papá en Egipto y sus hermanos y ve el cumplimiento. Y Dios no le dio en todo ese tiempo, Dios no le dio una promesa, ni una palabra, ni mandó un mensajero con él, ni un verso que encontró un folleto por ahí, nada. Ni pío oyó de Dios en 22 años. José tuvo que deducir de lo que ya sabía de Dios hasta entonces para saber y entender qué es lo que le está pasando ahora. Y dice, versículo 4, José dijo entonces a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y se ponen tristes. ¿Por qué? Porque él ahora es el segundo, es el teniente de Faraón, es el segundo en todo Egipto. Él nada más hace esto. Y vienen unos siervos, sacan estos hombres, los degollan, y José dice, ahora sí, ahora sí. ratas de dos patas, y se desquita, ¿no? Y no lo hace. José, en alguna manera, en 22 años tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para considerar, y por eso muchas veces las respuestas que tú y yo esperamos no vienen rápido, porque Dios usa ese tiempo de pensar y de esperar para que algo podamos entender acerca de Dios. Se está dando a conocer. Dios con nosotros es algo que necesita tiempo para asimilarse. En Efesios capítulo 2, por ejemplo, dice que Dios va a mostrar las riquezas de su gracia a nosotros en los siglos venideros. O sea, aún toda la vida que has vivido, sostenido y protegido y redimido por la sangre de Jesús y guardado en el amor de Dios, y todo eso que vives y has vivido y vivirás en esta vida, no será suficiente, ni siquiera las historias bíblicas, ni historias y biografías de predicadores y misioneros y testimonios que puedes bajar hasta de internet. Toda la historia y todos esos detalles no serán suficientes para que tú y yo podamos realmente conocer la gracia de Dios en su totalidad. Necesitamos el resto de la eternidad para poder saborear plenamente y conocer plenamente la gracia de Dios. Entonces, ¿cuánta gracia necesitas para llegar de aquí a la eternidad? Digo yo, toda la que hay, porque es inagotable. Y necesito en mi vida toda la gracia que Dios me puede dar. ¿Qué le dice a Pablo? Bástate mi gracia. Mi gracia es bastante, es suficiente para ti, Pablo. Y Pablo dice, tu gracia es suficiente. Entonces yo necesito ver, ok, ¿es su gracia suficiente? ¿Y cuánta gracia será suficiente? Hasta que veas que su poder se está perfeccionando en tu debilidad. Hasta que puedas librarte de tu angustia en la próxima aflicción o la actual aflicción. Hasta que tu corazón tenga gozo y paz, no has recibido toda la gracia que necesitas para llegar de aquí a la eternidad. Bien, entonces, él dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero ¿cuándo lo supo José? Él, su primer hijo que nace en Egipto, el faraón, ya que es levantado a un alto rango en Egipto, faraón le da una mujer, dice, mira, esta va a ser tu esposa. Y José, vientos. O sea, ya toda su vida un esclavo, un esclavo, un esclavo, un esclavo. O sea, él no puede, nadie le pregunta, ¿qué prefieres, José? ¿Qué se te antoja? Hijito, eso tuvo 17 años su papá. ¡Ay, hijito! Y todo eso, 17 años. Y Dios dice, sí, pero yo te estoy haciendo algo mayor de lo que el hombre te puede hacer. Tu papá te va a hacer un hijín, un hijo de familia consentido y vividor. Pero yo te voy a hacer un héroe que hombres y mujeres durante los siglos y los milenios pueden ver tu vida y conocerme a mí, que soy tu Dios. ¿Okay? Y eso es lo que Dios está haciendo con José. Y José, al final, cuando ve a sus hermanos haciendo lo que él soñó, entiende qué es lo que Dios ha venido haciendo. Y podrías decir, sí, pero que ¿no me pudo haber mandado hace un mes? Y mientras todos estos años viviendo en mi casa y feliz con mi papá. No, porque en ese lapso también está haciendo algo con sus hermanos. Cuando están sufriendo angustia allá, uno se voltea y dice a otro, y eso cuando José ya no se puede aguantar, y se da a conocer a sus hermanos. Ellos dicen, es un egipcio. Y entonces uno se voltea y dice al otro, ahora sentimos lo que sintió nuestro hermano cuando lloraba y nos imploraba, y no le hicimos caso, ahora lo estamos sintiendo. Y José ya no aguantó. Y empieza a llorar y se descubre a sus hermanos. Lee la historia de José, te va a fortalecer, te va a orientar, te va a ubicar. Entonces, y dice, ok, esto es para preservación de vida que Dios me envió. No fue arrebatado de su casa, no fue traicionado por sus hermanos. Dice, Dios me envió, pero ¿cómo lo envió? Por mano de hermanos carnales que él tenía y por piratas árabes que lo recibieron en el tráfico humano y lo vendieron en Egipto por medios malos. peligrosos y salvajes, Dios lo envió a Egipto. Y puedes entender que esto de tu niñez y esto de tu adolescencia, esas cosas que aún no asimilas y aún no aceptas y que te cuesta, y que Dios está usando cosas porque te está enviando para preservación de vida. Y lo puedes aceptar. Puedes considerar que quizás haya un propósito en todos los infortunios y los sinsabores de tu vida, y puedes entender que quizás Dios tenga un propósito que es más grande que tu vida, y por eso no ves el chiste de lo que Dios está haciendo. Porque es demasiado grande para que en tu vida lo puedas ver. Y Dios es muy bueno y nos deja ver. De repente, ¡plum!, como en el caso de José, cae el 20, pero después de 22 años de no saber por qué me está pasando esto. ¿Cuánto tiempo tienes tú preguntando, no sé por qué me está pasando esto, si yo hice bien? Tienes 22 años haciéndote la pregunta. Y en la cárcel, papá, como José. Falsamente acusado, como José. Maltratado, como José. O sea, ¿tienes eso? No, ¿verdad? Entonces eso nos ubica. Pero a través de José de repente me veo en muchas situaciones que vivo y he vivido, y aprendo de José a ver las cosas diferente. Bien, vamos aquí adelante al capítulo 50. Y muere Jacob. Ya ve a su hijo en Egipto, vive unos añitos más. Y termina la historia de Jacob, más no de su familia, porque acuérdate, la historia de la familia de Jacob es la historia de José. Podría ser que todo esto que tú estás viviendo no es tu historia nada más, sino esa historia que tú vives pertenece a más gente. ¿Por medio de quién llegaste a conocer a Cristo? Entonces su historia incluye tu historia. ¿Y en cuántas historias estará incluida tu historia simplemente porque tú das a conocer a Cristo a otras personas? No puedes saber. Como no pudo saber José, y pasan 22 años y por fin entiende qué es lo que Dios estaba haciendo. Y no sabemos, quizás durante 22 años él enojado con Dios, él amargado con Dios. Creo que no, porque se ve un hombre que permaneció por alguna razón tierno ante Dios, a pesar de todas esas situaciones. ¿Qué habrá aprendido de eso? Quizás los 16 años que vivió con José y vio a los 6 años de edad aproximadamente un cambio en su papá. Un cambio total, radical, en la vida de Jacob. Y baja rengueando del monte Peniel. De luchar con Dios, y por fin Dios dice, ok, Jacob, voy a usar trampas aquí, porque tú te resistes, y te resistes, y te resistes. Si Dios te tiene que dejar rengo para que camines bien como Jacob, siquiera que tu hijo, como José, pueda decir, mi papá ha sido tocado, literalmente tocado por Dios, y es diferente. Porque a partir de eso, Jacob ya no era agarrado, Jacob ya no era ventajoso, Jacob ya no era engañoso, era un hombre cambiado. Y José a los 6 años empieza, durante 11 años, a conocer a otro hombre que se llama Jacob, que vive en el mismo hogar, pero es otro hombre. Podría ser. Entonces la historia de José incluye la familia de Jacob. Y si tú puedes ver un cambio de alguien, tu historia puede ser la historia de toda tu familia y así hasta de tu nación. Bien, a mí me encanta pensar en grande, no sé si a ti. Génesis 50, versículo 19, vienen sus hermanos todavía con miedo. Acuérdate, el miedo tiene que ver con el no poder controlar los resultados. Muere Jacob en Egipto, están viviendo sus hermanos, José les está manteniendo en Egipto. Y entonces vienen sus hermanos con José después de la muerte de su papá. Y dice, nuestro papá nos dijo que no nos dejaras de cuidar y que no nos dejaras de perdonar y no nos dejaras de amar y que no seas malo con nosotros. O sea, vienen con miedo a decirle, y José se pone triste. Porque José, al ver el propósito de Dios, brindó perdón a sus hermanos y nunca más dijo una palabra acerca de lo horrible que le habían hecho. No lo vuelve a mencionar porque así es el perdón. Pero él pudo, porque abrazó algo más grande que su vida, pudo perdonar los daños hechos a su vida. Porque abrazó algo más grande que su vida, que era Dios con él. Entonces les responde José, no temáis. Otra vez, el miedo tiene que ver con el no poder controlar los resultados. Y ellos dicen, muere nuestro papá, y José ahora se desquita. Y ni podemos decir nada. Tiene toda la razón si se desquita. Dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando no perdonas, acuérdate. Cuando no perdonas, te estás poniendo en lugar de Dios. Y Dios en el lugar de Dios sí perdona. Así es que te estás haciendo aún mayor que Dios, porque Dios en el lugar de Dios perdona y tú en el lugar de Dios no perdonas. Así es que, ¿quién te crees? ¿Ok? Entonces, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Hay gente en tu vida que está pensando mal contra ti? Seguramente. Y si no, tenemos un adversario que sí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y José dice, a mí me costó vivir en el propósito de Dios y abrazar el propósito de Dios para mi vida. Me costó algo. A José le costó. Pero él considera que le sale barato porque conservó con vida a mucho pueblo. No solo su familia, sino todo el pueblo de Egipto estuvo con vida porque Dios colocó a José en un punto clave estratégico en Egipto. ¿Te das cuenta? De no haber sabido, no almacenaban grano durante 7 años y empezaba el hambre y la hambruna en Egipto y en toda la región de Medio Oriente. Millones de personas habrían muerto de no ser porque José caminó en el propósito de Dios. Y Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Ok, puedes decir hoy, Dios está encaminando estas cosas en mi vida para bien, para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué ves hoy? ¿Qué puedes decir de tu vida ahora, el último domingo en 2009? ¿Qué puedes decir? Dios lo encaminó a bien. Todo esto que he vivido desde que nací hasta este último domingo de 2009, ¿qué si puedo decir que Dios lo encaminó a bien? Y todos los estragos y todas las secuelas y todo lo que ha marcado y rayado mi vida por mi pecado y pecado ajeno, y todo eso que me ha marcado y afectado, pero Dios lo encaminó a bien para ver lo que vemos, para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué ves hoy? ¿Qué cuenta o qué inventario podrías hacer hoy de todo lo que has vivido y visto en tu vida? ¿Qué ha sido realmente para que Dios se dé a conocer en tu vida y a través de tu vida para preservación de vida de muchos? Podría ser. Ok, ¿estás bien? Vamos, por favor, a primero de Samuel. Capítulo 22. Y su primer hijo, perdón, no lo mencioné, de José. A mí me impacta profundamente estudiar la vida de José y periódicamente tengo que volver a hacerlo porque Dios me reubica. El primer hijo que le nace en Egipto se llama Manasés, que es Dios me hace olvidar. Porque ya empezó a vivir cómodo, ya no tenía latigazos, ya no sufría, ya no vivía con miedo constante. Y Dios me está haciendo olvidar, dice. Y mi petición para cada uno de nosotros es que nazca un Manasés en tu vida y que puedas decir, Dios me está haciendo olvidar los años de mi aflicción. Y Dios me está haciendo olvidar, ya veo el chiste, ya veo el propósito en esto y me sabe diferente. Todos los sinsabores, y las malas experiencias, y las angustias, y las aflicciones, ahora me saben diferente, porque entiendo, veo el pasado, y anticipo el futuro ya con gratitud y con gozo. Y muchos tienen eso, de que no pueden mirar el fruto sin miedo. Digo, el futuro sin miedo. No pueden contemplar el día de mañana sin incertidumbre y ansiedad y angustia. ¿Por qué? Porque tú no tienes control sobre los resultados y por eso tienes miedo. Pero Dios tiene control sobre los resultados, entonces tienes que aferrarte, tienes que abrazar a Dios en eso y conocer y vivir personalmente estas cosas. O sea, de no haberlo vivido José, nuestra vida quedaba pobre. Nuestra experiencia y nuestro conocimiento quedaba pobre por no haber vivido esto José. Y el segundo hijo que nace lo pone Efraín, que Dios me está haciendo fructífero. Eso es lo que significa Efraín. Y la vida de José es tremenda por eso. Y nunca, en todo eso, nunca José reprocha a Dios por negligencia, por tardanza o por caprichudo. Y muchas veces en nuestra experiencia, sí le reprochamos a Dios que Dios está siendo caprichoso conmigo. O sea, no nada más está viendo cuánto aguanto, cuánto puedo soportar, y como ve que no me doblo, carga más. ¿Nunca has pensado así? Yo sí. ¿Ok? Entonces Dios no es caprichoso, no es negligente, ni es tardado. Tiene un propósito que es más grande que tu vida y por eso nos cuesta entender lo que Él está haciendo. Pero cuando estudias y conoces a José, dices, ok, bueno, si José se la tuvo que rifar en estos términos, creo que yo puedo confiar más, porque yo tengo la vida de José como referencia, él no tenía nada. Ok, bien. Primero de Samuel, capítulo 22. David está en el peor momento de su vida. Y para conocer un poco de David, te recomiendo que leas desde el primer capítulo de Primero de Samuel. Que conozcas el momento histórico en que nace, la situación política, cultural, religiosa, la confusión, la inestabilidad, el rey Saúl, que fue su amigo y después su enemigo, sin causa, solo por envidia. Entonces, Primero de Samuel 22, encontramos a David en esta situación. Tuvo que huirse de su casa, ya casado, ya yerno del rey, pero por trampa. Saúl, por envidia, dice, el que haga esto y hace una hazaña muy grande, mata a 100 filisteos, el que mata a 100 filisteos y me traiga pruebas, será mi yerno. Entonces David dice, pues, oh, bueno, él no tanto que con ambición de ser yerno del rey, sino con celo de Dios. Sí, pues yo voy a matar a unos filisteos y si de paso me gano una esposa rica, pues está bien, ¿no? Entonces, pero realmente así. Ahora, ella sí le amaba a él. Y Saúl ve eso y dice, usa a su propia hija como trampa para David. Entonces, en lugar de matar 100, mata 200 David. Ese es otro de mis héroes. Dios dice, mátame 100 filisteos. Dice, ay, ups, me pasé. Maté 200. ¿Te late Dios? O sea, eso es David. Eso es el hombre que Dios está buscando. Entonces, se huye de su casa, así, vuelve a ver a su mujer años después, ¿ok? Y tiene que vivir en desiertos, tiene que vivir en cuevas, en bosques escondidos, tiene que vivir como Robin Hood, pero sin la fama de Robin Hood, ¿ok? Sin que hagan películas de él y mayones verdes y todo chido. O sea, nada de eso pudo tener, ni siquiera un fraile gordo, ni nada. O sea, sufriendo realmente perseguido a muerte por Saúl. Y Saúl encargándose ya no de las batallas de Dios, sino sus propias batallas y perdiendo siempre. Interesante. Deriva una buena enseñanza de la vida de Saúl. No pelees tus batallas, siempre las vas a perder. Mejor encárgate de las batallas que Dios te ordena porque Él estará contigo. Ok, entonces, Dios estuvo con David. Eso es lo impresionante de la vida de David. Entonces, en esto, ya huyó de su casa. Y tan así, que lo buscan y lo buscan y lo buscan, que huye a la tierra de los filisteos. Dice, aquí es el último lugar donde Saúl me vendrá a buscar. Entonces, vive con él en la capital de los filisteos, en el palacio del rey de los filisteos. Y por fin el rey dice, oigan, me hace falta locos para que este hombre esté conmigo. ¿No es este David el que decían David, Saúl mató sus miles y David sus 10,000? ¿Qué hace este hombre en mi palacio? Ok, entonces David tiene que disimular de estar loco y lo sacan. Entonces dice, ahora, ¿a dónde? Y llega y está así, está viviendo en una cueva. Anda así, libra una ciudad de mano de filisteos, y los mismos ahí, al saber que por ahí anda buscando Saúl, dicen, David está aquí. O sea, y Dios le dice, salte de esta ciudad, de su propio pueblo, salte de ellos, porque ellos te van a entregar a Saúl. O sea, protegiendo a sus paisanos, hasta ellos le entregan en manos del rey Saúl, porque Saúl era despiadado, consumido por envidia, por odio por David, y a costo de lo que fuera quería destruir a David. Entonces, y llega el momento, en capítulo 22, viviendo en esto, y solo por decir la mugre y la escoria de toda la nación está llegando con él. Y decimos, ay sí, pero qué bonito. No, era la mugre y la escoria. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Porque dicen, ay sí, pues David ahora le va bien, vive en una cueva, ya no en un bosque, ahora cuando llueve no se moja. No, o sea, no por eso, sino que ya estaban todos, hasta sus papás, en peligro de muerte. Entonces vienen a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dice, no, pues está bueno. De ahí Dios estaba haciendo eso, pero David fue ungido aproximadamente a los 15 años de edad. Llega a reinar, ¿ok? Llega a reinar, y pasan 22 años para que él pueda empezar a ver ¿para qué fue ungido? Y probablemente lo único que pensó David, como su familia, su papá, sus hermanos y todo, lo único que pensarían al ver que Samuel lo unge, es que le está ungiendo para estar en su escuela de profetas. Que Samuel tenía una escuela de profetas. Ah, bueno, sí, toca el arpa, mira, hasta dicen, pues sí, que toque con el rey tiene sus malos momentos, que toque ahí David con sus salmos, y David se dedica a ser profeta y escribe salmos, ¿ok? Y todo eso. David, por mucho que habría pensado, y en toda su ambición, él no tenía otra ambición, sino dice, Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová. He pedido muchas, pero he demandado esta, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y que pueda ver su hermosura. Eso era lo que él no le soltaba a Dios por esa petición. Entonces, checa aquí lo que estamos viendo, que David no está viendo nada cerca de eso. Salmo 63 dice, yo quiero ver aquí en el desierto de Judá, aquí donde todo está horrible. Escribió este salmo probablemente cuando vivía en esta cueva de Adulam. Entonces, para ver tu poder y tu gloria, como los he visto en el santuario. O sea, David está diciendo, Dios, yo te quiero conocer aquí en mi adversidad, en la dificultad, en la aflicción y en la angustia. Te quiero conocer igual, como te he visto, donde todo es bonito, todos bien vestiditos y perfumados en el santuario, donde todos cantan así bonito, hay instrumentos y no hay problemas, y todos venimos a una a adorar a Dios. Y yo te quiero conocer aquí en el desierto. Estos hombres no eran piadosos los que llegan con David, ¿ok? Venían en amargura de espíritu, y te voy a decir que uno que está amargado en su espíritu no es una persona que está abrazando el propósito de Dios para su vida, sino sigue renegado para entender lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces vienen todos estos en muy malas condiciones, llegan con David. Versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, acuérdate de la vida de David, que Ruth, una moabita, era antepasado, era tatarabuela de David. Entonces, y probablemente de buena familia y con parentesco a la familia real, porque por alguna razón, porque los moabitas eran enemigos de los israelitas, y David puede llevar a sus papás. Fíjate que los papás de David, ya viejitos, estaban en mejores manos con los enemigos de Israel que viviendo en su propia casa en Belén. Entonces, los trajo, dice, yo te ruego, al rey de Moab, dice, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahora, fíjate en eso, ya no tiene nada, perdió su familia, sus papás están viviendo en otro país, no los puede ver. Tiene que pedir favores con el rey de los filisteos y el rey de los moabitas, porque el que debía de ser su amigo, Saúl, es su peor enemigo y busca su muerte. Y David no está viendo, sí, pero lo declaro por fe, y tres veces declarado, es seguro, y lo declaro por fe, que yo voy a ser rey, y mis enemigos van a morir, y que todo me saldrá bien, y declaro la promesa de Josué, en Josué 1:9, que mírate que te mando, que te esfuerces, que, o sea, David está así, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Él no sabe, o sea, lee los salmos que él escribe en estos días de su vida. Estaba sobremanera angustiado y fíjate, él no sabía ni tenía seguridad de poder librar esta escena. No la película, la escena actual. Y volviendo a lo que dijimos en el principio, o sea, tú y yo estamos en situaciones muchas veces que no vemos cómo la vamos a librar. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Estaré yo en la próxima película que hacen en esto de Transformers o de a ver de cuál? ¿O voy a ser ya de la chatarra que nunca vuelve a aparecer? Y tú y yo en dado momento estamos así. David, como José en Egipto, David no podía decir, bueno, todo está mal, pero le voy a echar ganas porque sé que Dios está conmigo y todo saldrá bien. O sea, David no sabía. Y está diciendo como Jesús en la cruz, mujer, he ahí tu hijo. Hombre, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba muriendo. Y David dice, que estén mis papás contigo porque dice, versículo 3, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David estaba en el peor momento de su vida porque no sabía qué iba a suceder. No tenía para fortalecerse, no tenía para alentar su corazón, no veía salida de esta situación. Entonces empieza a decir, ten a mis papás, por favor. Ten, así, a decir, ¿sabes? Siempre te gustó mi suéter azul, tenlo manito. O sea, yo me voy a morir, o sea, de esta no me salgo. ¿Has estado así? David estuvo así. Y salió de ahí. Y hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Cuándo vas a saber lo que Dios va a hacer de ti? Bueno, cuando empezamos a ver lo que Dios hizo de otros y cómo Dios fue fiel y su gracia fue suficiente en su vida, empezamos como a entender, ok, ¿cuánta gracia necesita uno para llegar de aquí a la eternidad? ¿Cuánta? Toda la que hay. Y Dios me da toda la gracia que necesito. Mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en debilidad. Y vamos a terminar, por favor, en Hebreos capítulo 11. Y puedes decir, ay sí, pero eso fue en aquel entonces. En mi vida leía de niño la Biblia y me encantaban las historias bíblicas y eran como de José o de David. Y siempre me daba tristeza de que Dios ya no hace o que no haga según yo lo que hacía antes con estos hombres. Hasta yo decía, me gustaría haber vivido lo que vivió José. Así de niño decía, qué aventura poder ver a Dios hacer esto, poder ver como Moisés el mar rojo que se abre y todo. Ay, pues a toda, con gusto pago lo que pagaron, el precio, que no entendía lo que decía yo, pero con gusto pago lo que ellos pagaron para ver lo que ellos vieron. Entonces yo sentía, no, ahora en pleno siglo XX Dios ya se aburrió, ya se chocó, ya no está con nosotros. Y Dios está con nosotros todavía hoy. Jesús dice a sus discípulos, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y no del siglo de 100 años, el fin de la era. Entonces la promesa está vigente, Dios con nosotros significa que hay un propósito que Él está realizando en mi vida que es más grande que mi vida. Y que puedo vivir para cosas que quizás yo nunca vea. Y que puedo invertir mi vida y mis talentos y mis palabras y mi salud y todo en cosas que quizás yo no vea el fin de eso. Como hizo David, como hizo José y como otros que vamos a estudiar después. Pero Hebreos 11, versículo 32. Y da un resumen muy rápido de grandes logros que hicieron. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Puedes leer en el libro de Jueces acerca de Gedeón y cómo Dios lo redujo y lo redujo y lo redujo para que Dios hiciera a través de Gedeón más grande que Gedeón. Y Barak, y de Sansón, y de Jefté, y de David, que apenas vimos así una mirada rápida. Así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Estamos leyendo de José y de David, y algunas de esas cosas se refieren a ellos. Entonces, taparon bocas de leones, vamos a ver después acerca de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, Si ellos sacaron fuerzas de debilidad, tú y yo podremos sacar fuerzas de debilidad. Quizás no tenga yo nunca que tapar la boca de un león. Pero quizás en mi vida sí tenga que sentir lo que Daniel sintió en la fosa de los leones y recordar a Daniel y saber cómo portarme en esa situación. Porque el miedo tiene que ver con no poder controlar los resultados. Y al ser echado al ser echado en la fosa de leones, obvio, Daniel no tenía control sobre los leones. Pero Dios sí. ¿Ok? Entonces, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, y checa esto, es lo mismo, para Dios es lo mismo tapar la boca de un león que ser comido por el león. Y tú dices, pues fíjate, para mí no es lo mismo. Pero cuando tú y yo abrazamos el propósito de Dios, cual sea, que yo tape su boca o que llene su estómago, pero que yo abrace el propósito de Dios en eso, Dios está realizando algo más grande que mi vida. Sea que viva o que muera, Dios está realizando algo más grande que mi vida. Entonces, otros, dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de eso, prisiones y cárceles. Ahí está José. Fueron apedreados, aserrados, Jeremías y el profeta Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y que el Señor resucite tu hijo, o que el Señor tape la boca de un león, Dios está mostrando que eres de sus favoritos. Pero cuando Dios no hace eso, y mueres, y sufres, el mundo puede decir, como dijeron de Jesús en la cruz, si Dios lo quiere tanto, que ahora lo salve, y Dios no lo salvó. Y el mundo podría decir de ti, bueno, si te quiere tanto, que te salve tu Dios. Y no te salva, sino pasas la tormenta, pasas la angustia, pasas el fuego, pasas el agua. Pero Él dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán porque yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, arderá en ti, pero no te quemará porque yo estoy contigo, contigo, contigo. Entonces, el mundo no era digno de ellos. Eso es lo que Dios dice, esa es la estimación que Él hace. Cuando alguien tan así abraza un propósito que es más grande que su propia vida, Dios dice, el mundo no es digno de esta persona. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, David, José y toda la multitud que estudiamos en Hebreos 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por eso son nuestros héroes, no recibieron lo prometido. Lo que ellos realmente esperaban no era nada más salir de esta escena. Daniel, ay Dios mío, ahora sí te voy a ser fiel si nomás me sacas de esta fosa de leones. Así oramos tú y yo. Señor, ayúdame con esta llanta ponchada y te sirvo y te voy a ser fiel. Señor, ayuda, sáname de esta gripa y te voy a ser fiel y te voy a buscar todos los días. Así oramos nosotros. Ellos estaban diciendo, Señor, cumple tu voluntad en mí. Agrádate, glorifícate tú en mí. Y permíteme servirte. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, porque lo que ellos esperaban era algo más grande que tu vida, que su vida, que no cabe en su vida. Y como dice en Efesios capítulo 2, del 4 al versículo 7, dice que Dios está preparándose para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia a nosotros. ¿Ok? Y eso no cabe en tu vida. Eso es más grande y requiere más tiempo que lo que tú puedes vivir en una sola vida. Entonces, por eso vida eterna, para que Dios pueda mostrarte todas las riquezas de su gracia. Y no lo puedes asimilar y no lo puedes comprender. comprender así en 70, 80 años que puedas vivir. Y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios a Pablo, y dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, el registro no está completo. Aún con la vida de José, aún con la vida de David, y como vamos a ver otros, el registro no quedó completo hasta que tú y yo estemos ahí también en la historia. La historia no está completa. Y tú dices, ¡ay, mi vida! Pues eso diría José. Dios me está haciendo olvidar mi casa y mi papá y la vida que antes tuve. Me está haciendo olvidar. David dice, no sé lo que Dios va a hacer de mí. Creo que me voy a morir y no voy a salir de esto. Y ellos también en su momento dijeron, ¿qué es mi vida? Totalmente, ¿qué es mi vida? ¿Ok? Entonces, pero Dios dice, no, el registro, la historia no está completa hasta que tú y yo estemos en esa historia. Entonces eso quiere decir que hay un propósito que tú y yo podemos abrazar en nuestra vida, que es más grande que nuestra vida. Y para ese propósito hay suficiente gracia. Pero esa gracia empieza a hacer cambios en mi vida y realmente a saciar mi sed en el momento que yo deje mi propósito y mi vida y empiece a decir, ok, lo que Dios quiera hacer de mí, eso es lo que quiero. Y cuando empiezo a caminar en eso, encuentro que la esperanza y el gozo y la paz que estos experimentaron en los peores momentos de su vida ya son míos también. Y entonces puedo enfrentar los peores momentos de mi vida y no estar peleando mis batallas, sino saber a qué me trajo Dios a este momento. Es para que se perfeccione su poder en mi debilidad, es para que sea revelada su gracia, es para darse a conocer a mí y a través de mí en esta situación. Y tanto David como José, en la mayor parte de su vida, no tuvieron control de lo que estaba sucediendo. Ellos no podían determinar los resultados, no podían escoger lo que va a suceder después, tenían que actuar, tenían que decidir en dado momento si creen en Dios o no, si creen sus promesas o no, si conocen su fidelidad o no. Y tú y yo, realmente nada diferente. En cada situación de nuestra vida, tenemos que decidir en esta situación, en esta prueba, en esta necesidad, en esta aflicción, tengo que decidir, ¿creo en Dios? ¿Creo sus promesas? ¿Creo que Él es suficiente? ¿Creo que Él no está jugando con mi confianza y con mi amor, sino que es sincero cuando me dice? ¿Y que no me dejará hasta que haya hecho todo lo que me ha dicho? ¿Lo creo? Bueno, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a tener otra oportunidad de recordar lo que Él ha hecho, que nos ubica hacia un futuro que desconocemos. Y no tenemos control sobre los resultados, no sabemos cosas que van a suceder, no sabemos qué tal terminará esta semana, ni siquiera este año podemos decir. Sabremos que si nos vemos y vivimos, y Dios permite, estaremos reunidos aquí en 8 días y nos volveremos a ver, quizás, probablemente. Pero no tenemos control sobre los resultados. Pero tenemos control sobre lo que en dado momento decido vivir, creer, pensar, sentir en cada situación. Y puedo decir, ok, en base a lo que veo que Dios ya hizo, puedo anticiparme a lo que hará y de antemano le doy gracias por su provisión, por su protección, por su fortaleza, por la paz, por el gozo, por su amor, por su presencia conmigo. Eso para mí, espero que ahora para ti, es lo que significa Dios con nosotros.